ouvir falar um pouquinho, mas agora eu tenho o prazer de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante do dia, o professor Pablo Frigerio, Félix Pablo Frigerio, que é também o nosso diretor do Instituto ILAESP e que vai falar sobre a importância do movimento indígena na América Latina. Muito obrigada.
E fique à vontade, se quiser sentar.
Bom, vamos falar um português ruim, assim que se alguma coisa não compreende, vocês me perguntam.
Pode falar em castelhano.
Acá me dice a lei que puedo hablar em castellano também, pero vamos tentar falar em português primeiro. Si alguna cosa no se comprende, ustedes me dicen. Soy casado con una curitibana, o sea que portugués entiendo. Solo no entiendo cuando ella me chinga. Ahí no entiendo portugués. No, pero si alguna cosa ustedes ven que no se comprende, puedo repetir, me indican. Bueno, voy a tratar de hablar si ven. Breve para que después se pueda más bien conversar. El tema que propuse a Lai y él aceptó para eso que servía para este encuentro, la importancia política del movimiento indígena en América Latina. Es un gran tema, pero dentro de eso vamos a ver alguna cosa que puede servir para. Sobre todo para refletir sobre la realidad de política de América Latina y para refletir sobre el movimiento indígena como inspirador, como sujeto político en América Latina, qué lugar tiene, qué importancia tiene también para todo el ámbito humano, social, político, económico de América Latina. La historia es longa, podemos hablar sobre eso también, mas acho que a lo largo del tiempo el movimiento indígena fue construyendo una actitud política que fue teorizada en un concepto que es el concepto de politización do étnico. Yo partiría de aquí, ¿por qué? Porque eso maduró posiblemente en los 80, en los años 80 del siglo XX, século XX. ¿Por qué partiría de aquí? Porque a lo largo del tiempo muchas veces se destacó o étnico indígena somente, isolado. Entonces, el peligro que eso tenía que era que o indígena podría ser, como fue muchas veces, folclorizado. O indígena podía terminar como una especie de adorno, de ornamento dos estados. Los estados no negaban así explícitamente o indígena. Ustedes ven, por ejemplo, el estado mexicano, que tiene la bandera, símbolo indígena, de la águila y de la cobra, la serpiente. Mas, sin embargo, la política indígena mexicana fue siempre, aún en tiempo de revolución, fue siempre deficiente, y más bien negadora do indígena, somente aceitando elementos indígenas en una idea del mexicano mestizo. Entonces, o étnico isolado corría ese peligro de ser folclorizado, de ser vaciado do conteúdo e que fique o indígena como uma coisa simpática, característica, mas na realidade, na economia, no social, o indígena seguia sendo perseguido, explorado e no político totalmente marginado. Também os movimentos indígenas, houve movimentos deste tipo, assim, poderíamos dizer culturalistas, com um acento muito forte no étnico. Pero também houve outros movimentos indígenas que tiveram um acento muito forte no político. Mas muitas vezes, sobretudo, desgraciadamente, de parte da esquerda latino-americana, foram reduzidos normalmente a uma condição de camponeses. Foram assimilados ao campesinado de uma maneira acrítica, poderíamos dizer. Não é que não pode haver, tem que haver uma aliança entre movimento indígena e movimento camponês, mas nessa classificação do indígena como camponês se escondia uma negação da espiritualidade indígena, dos elementos claves de alternatividade indígena ao pensamento ocidental. Então quedava solamente como uma espécie de parte da massa revolucionária ou potencialmente revolucionária, mas negada em elementos fundamentais que o movimento indígena poderia aportar, invisibilizada em esses elementos fundamentais. E aí cabe, desgraciadamente, uma responsabilidade, muitas vezes, à mesma dirigência de esquerda da América Latina. Então, sobretudo a partir de lo que foi a preparação do quinto centenário de la invasão de América, foi madurando este conceito de politização do étnico, que acho que expressa muito bem a potencialidade do aporte do indígena para o mundo da política, o mundo da democracia de América Latina. Até aqui se entende? Se compreende bem? Tá? Bom. Em que se expressa essa politização do étnico? E eu também tomaria quatro conceitos, para tratar de tener clareza. Conceitos que se vinieron madurando en las comunidades, en la dirigencia, en distintos lugares, que tuve una especial maduración en la región andina, mas que acho que tem, con las debidas diálogos y esclarecimientos, son pasibles de ser también elementos políticos prácticamente de todo el movimiento indígena latinoamericano. Ya voy a explicar por qué. Primer concepto. Para ese concepto serían plurinacionalidades, interculturalidades, autonomía y bom viver. O conceito de plurinacionalidade madurou fundamentalmente na Bolívia e no Equador. E tive uma expressão assim mais destacada quando se proclamaram as novas constituições de Equador 2008 e Bolívia 2010. O que marcou o que se fala de novo constitucionalismo latino-americano. E aqui já temos um tema muito importante para toda a América Latina. Porque eu acredito que o novo constitucionalismo latino-americano, em sua etapa mais plena, que para todos os constitucionalistas assim, críticos, é está expressada en Ecuador, en Bolivia, tiene que llegar de distinta forma, de distinto jeito a todos los países latinoamericanos. Y este concepto de plurinacionalidad, que algunos falan de que es solo por una presencia numéricamente muy importante en la región andina, creo que puede servir para toda América Latina. Inclusive para Uruguai, que sostiene a veces que no tiene indígenas. ¿Eh? Yo trabajé con el movimiento Charrúa, por ejemplo. ¿No? ¿Qué significa plurinacionalidad? Significa romper esa tradición capitalista, liberal, moderna, colonial, de que hay un Estado y una nación. Eso fue lo que nos enseñaron en la escuela, muy fuertemente, con el himno, la bandera, un montón de héroes canonizados patrióticamente. Entonces, ¿qué dice la plurinacionalidad? Tomando como base a preexistencia de los pueblos indígenas existían antes que el Estado latinoamericano, entonces fala que el Estado se instaló en América Latina por encima de muchas naciones y a veces ficaram, como os guaraní, quatro estados sobre uma grande nação, não é certo? Guaraní. E assim foi em toda a América Latina. Então, isto significa também que as nações são autodeterminantes, não se vê também do conceito de povo, mas no conceito de nação, concepto occidental que el mundo indígena utiliza contrahegemónicamente, concepto usado para matar ellos, porque mataban indígenas con la bandera paraguaya, bandera brasileña, bandera argentina, nombre de la nación se mataba indígena. Entonces se toma ese concepto de la hegemonía capitalista colonial y se lo utiliza contrahegemónicamente y se propone a plurinacionalidad. Yo hablaba con una mujer maravillosa que un día vamos a traer aquí, que se llama Blanca Chancoso, que fue a que cerró, a que fechó el primer foro social de Porto Alegre con su discurso. Ella dirige la Escuela de Capacitación Política de las Mujeres Indígenas en Ecuador, la CONAIE, la Central Indígena de Ecuador. Ella me decía O conceito de plurinacionalidade é o conceito mais revolucionário, que melhor questiona o Estado latino-americano, porque lo desarma em seu grande fundamento, que é falar de que o Estado se justifica em muita coisa. Vamos falar de todo, pero educación, sistema jurídico, todo, se justifica porque es la institucionalización de una nación. Cuando sabemos que la idea de nación fue creada por los estados, con el sistema educativo, con la propaganda, con las armas, fue creada así. Segundo concepto, después podemos hablar más de esto, pero solo presentar y después podemos hablar. Segundo concepto, interculturalidad. ¿Qué significa interculturalidad? Significa primero igualdad de dignidad entre las culturas. No es solamente tolerar las culturas indígenas, no es solamente resguardar las artesanías, la música, la danza, no es solamente eso. Tiene que haber, y eso está faltando, y eso las universidades tienen un gran desafío, que ainda nos falta infinitamente mucho para hacer, un diálogo de saberes en igualdad entre los grandes académicos occidentales y los sabios indígenas. Eso vale para todas las culturas, pero hablando de este tema lo expreso así. Esa interculturalidad tiene una expresión muy, muy fuerte, muy importante, que doy mucho a los abogados, a los juristas, que es el pluralismo jurídico, que también es revolucionario. El pluralismo jurídico significa que los pueblos son los que forjaron el derecho, no el Estado. Como aquí en América Latina había pueblos, había naciones que ya tenían derecho, que ya habían aprendido ancestralmente a convivir, a procesar sus conflictos, y eso os configuró como pueblos milenarios, o sea que habían aprendido bastante bien a procesar sus conflictos. Entonces, esos pueblos tienen derecho a ejercer su propia justicia, una justicia oral, no escrita, no hace falta tanto archivo, tanto código escrito, una justicia que es dinámica, es participativa, es popular, que tiene muchas veces la incomprensión del jeito occidental de olhar las cosas, mas también que tiene mucha hipocresía en esa incomprensión. Después podemos hacer algún ejemplo de eso, ¿no? Pero creo que el pluralismo jurídico es una de las muestras más fuertes de la interculturalidad. También todo el tema educativo, de la lengua, muchas cosas, pero el pluralismo jurídico destacaría porque es lo más revolucionario. Y lo que más costa en la cabeza de un juiz poder sentarse, por ejemplo, en un tribunal intercultural con un sabio indígena, en igualdad de condición, a juzgar un caso, por ejemplo, de conflicto entre indígena y no indígena, eso quebra la cabeza de juiz. Doy mucho la cabeza después de él. Pero es muy importante avanzar en eso. Tercer concepto, autonomía. El concepto de autonomía tiene una discusión también, más allá que a lo menos es un concepto temporalmente necesario. ¿Cuál es el problema de la autonomía? Autonomía, indudablemente, primero se refiere a una capacidad de los pueblos hubo muita, uma importância muito grande de um documento que se fez na década de 80, que foi o convênio 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, onde se lembrava algo que é muito antigo na filosofia política, que os povos têm direito e capacidade de autodeterminação. Mas quando isso foi aplicado ao mundo indígena, internacionalmente, e os países foram assinando isso como adhiriendo como lei própria, ou às vezes dando rango constitucional, uniéndola às constituições, isso foi matéria de muita controvérsia. Sobre a autodeterminação vem a autonomia. Se cada um se determina, cada um pode poner suas próprias leis. Autonomos, nomos é lei. Autonomia é tema também que foi usado de distintas jeito, mas hoje é muito importante como, ao menos, uma proteção de determinadas zonas onde os indígenas podem fazer sua própria política, sua própria economia, seu próprio exercício jurídico, educação, saúde. E por isso, possivelmente depois, haveria que tender a transcender a autonomia sem deixá-la, transcendê-la, quando a comunidade ocidental esteja um pouco menos colonial, mais madura, menos violenta, e se pode estabelecer, em base à interculturalidade, uma relação muito mais participativa, menos defensiva, a vezes. Não? A autonomia tem também uma capacidade defensiva, por isso, o movimento de Chiapas, por exemplo, que inicialmente não falava de autonomia, começou a falar de autonomia para poder fechar uma defesa de la vida que haviam conquistado ali. É um conceito que começou assim, politicamente com força na Nicarágua, com a zona que se chama Mosquitia, noratlântico nicaragüense, e que custou incluso ao mesmo sandinismo, custou compreender, aunque depois o mesmo sandinismo foi o que reconheceu. E o último conceito que eu falaria, só apresentando, é o de bom viver. E acá, com perdão de Libório, de Gilberto, já vou atrever a falar da parte guaraní, digamos, de bom viver. Porque o que tem o bom viver como especificidade? Acho eu, é uma afirmação minha. Que, por lo que eu conheço, todas as culturas que he podido estudar, alguna mais, outra menos, é muito difícil falar do nome de todas as culturas indígenas da América Latina, seria estúpido, não? Pero cada vez que posso profundizar numa cultura indígena, se vê que todas têm, por lo menos todas que eu pude ver, todas têm de distinto jeito este conceito como central na sua organização de vida, ou seja, na sua política, digamos. É por isso que tomou tanta difusão e que está capacitado este conceito para ser, e isso lo decía Luis Macas, um dirigente ecuatoriano, decía, o conceito de, ele falava de la parte andina mais ecuatoriana, que é suma causa, que sería buen vivir en la expresión que se consagró, pero sería más una especie de convivir plenamente, ¿eh? Para ser más, un poco más exacto en el sentido indígena de la palabra, ¿no? Él falaba, o suma causa, o convivir, es un concepto indígena, pero ofrecido para todo mundo. Es un concepto que da una de las alternativas más claras frente al capitalismo. Por eso tiene mucha importancia y tiene mucha fuerza. Y hoy, de jeitos que no siempre son totalmente, bueno, podría ser la palabra bons, los gobiernos tratan de asumir eso como programa de gobierno para presentar una alternativa al capitalismo. Caso Ecuador, caso Bolivia, caso El Salvador, que es el último que tiene esa expresión. ¿Qué tiene como elemento fundamental? Que lo central de la vida es estar unido con la comunidad, estar unido en comunión con, podríamos hablar, a naturaleza. A Pachamama, diría, una expresión mucho más rica en Ecuador. Y acá haría una alusión, porque ese concepto tiene mucha expresión. A ver, tiene suma causa en Ecuador, en el Quichua más del Chinchay, del norte, suma camaña en el mundo aymara, pero es muy cercano el concepto. Hay un artículo muy interesante de los celtales en Chiapas sobre el Lequil Cuslejal, que es también muy parecido, bueno, así en distintos lugares. Y me quedo con el mundo guaraní para terminar, y vos me Liborio me corrige si falo alguna cosa errada, ¿eh? En el mundo guaraní, la constitución boliviana rescató del mundo guaraní. Ustedes saben que Bolivia tiene comunidades guaraníes que son conocidas fundamentalmente como chiriguanos, ¿eh? No es su nombre, pero son conocidas así. Y de allí rescató cuatro conceptos, que uno es tecocabe, que es un concepto que no tiene paralelo en el guaraní oriental, pero ya vamos a hablar. Tiene paralelo, perdón, pero no se fala de la misma jeito. Ibi Maraley, la tierra sin males, Ñandereco, que es lo mismo con el concepto de aquí, de la zona oriental guaraní. Ñandereco y Tecocabe, y vamos a decirlo en el guaraní oriental de aquí, que generalmente se propuso como Tecopora, pero podría tener otras expresiones distintas que también pueden estar cerca de esa, ¿no? Y esto solamente lo refiero porque es el tema mucho mejor que lo expliquen. Pero la palabra Tecopora, que el mismo padre Meliá venía proponiendo para la constitución paraguaya, como corazón de principios constitucionales en el Paraguay, significa más bien, nosotros en mi zona decimos lindo, ¿eh? ¿Cómo andás? Lindo, decimos, ¿eh? Yo soy del noreste argentino, digamos, que somos zona de influencia guaranítica. Y hallo que es una traducción del porá, ¿eh? Cuando te saludás en guaraní, respondás por ahí, ¿eh? Anda lindo. Significa una vida agradable, una vida que vale la pena, una vida que uno está contente, está gusta de vivir esa vida. No tiene que ver con a dolce vita, digamos, no tiene que ver con ser rico, tiene que ver con estar conforme consigo mismo, con su comunidad, con la naturaleza en la que uno vive, tiene que ver con eso, ¿eh? Por eso también está emparentado, y con esto finalizo, con dos otras formas que son tekomarangatú, sería una vida justa, honorable, podríamos decir santa, ¿eh? Con que uno vive con ese satisfacción sana, una especie de orgullo sano, sin despreciar a nadie, de poderla vivir. Tiene que ver con el ñandereco, y por eso algunos hablan con el tecocatú, ¿eh? O sea, ñandereco significa modo propio, jeito propio de vivir, que con la colonización tomó también un sentido de identidad adversativa. O sea, nuestro modo propio de vivir, nuestro ñandereco, es tecoporá. Es un modo lindo de vivir frente al vivir ruin que nos trae la colonización. Por eso también es una afirmación. Y yo creo que América Latina completa tiene que pensar ser un ñandereco también en ese modo contrastivo, en su forma de pensar, en su forma de organizar política, educación, economía, la justicia, como tal. Por eso tiene que ver con el tecocatú. Yo lo traduciría así, puede ser un poco atrevido, pero en castellano, ¿no? Somos así nomás sola. Como diciendo, si te gusta bien, si no te gusta, aceptalo igual. Eso sería ñandereco, tecocatú, digamos, que algunos hablan también de eso. Bueno, pero ya me da vergüenza hablar delante de los guaraní, así que de hecho para vos es eso, que vos sabes mucho más. Y bueno, una presentación, yo digo, el bon vivir, el tecoporá, tiene una potencialidad de cuestionar el capitalismo, tiene una potencialidad de presentar algo que ya se vive, no algo que está en la teoría, ¿eh? Algo que está en un proyecto, no algo que ya se vive, lo propone como alternativa al capitalismo. El capitalismo no existe donde hay comunidad. Justamente el trabajo del capitalismo fue terminar de transformar las comunidades en sociedad. El capitalismo, donde hay comunidad no hay capitalismo. Donde hay respeto a la naturaleza no hay capitalismo. El capitalismo se basa en la exploración del hombre, entonces no se puede vivir en comunidad. Una exploración de la naturaleza, entonces no se puede vivir en comunión con la naturaleza. Y acá vuelto al Paraguay para fechar. Lo que decía Roa Bastos, que lembraba aquí a Lai, que en Paraguay se define América Latina. Yo siempre digo eso también. Se puede hablar mucho, pero yo diría esto, ¿no? Un modelo de Francia, de los López, de alguna manera, como nombre, pero es un modelo del pueblo paraguayo, ¿eh? Fue derrotado en la guerra de Guazú, la guerra de la Triple Alianza, y allí se definió un modelo primario exportador de América Latina, porque el único que no era primario exportador era Paraguay. Había que quebrar ese modelo para que ninguém siga ese mau ejemplo, que los caudillos argentinos, los caudillos uruguayos estaban muy perto de seguir. Hoy en día, nos estuvimos sábado ahí con Rafa, bueno, en Curuguatú, estuvimos con la gente de la masacre. Hoy en día, también se define, acho, o se muestra más evidentemente lo que es la problemática de definición de América Latina, no Paraguay. Yo suelo hablar de que el gran problema de América Latina, el gran dilema, sobre todo los gobiernos llamados de izquierda o populares o como se quiera llamar, es desenvolvimiento y o bon vivir. Escoger entre eso, armonizar eso parcialmente, esa es la gran discusión de América Latina. Las otras discusiones son más claras. O se quiere el neoliberalismo, o quiere justicia en el pueblo, bueno, es más claro eso. Pero desenvolvimiento y buen vivir, las dos cosas tienen elementos que los pueblos venían reivindicando. Y hoy es un tema muy importante en América Latina. Y creo que Paraguay es uno de los lugares donde está más crudo ese choque, sobre todo en el choque agronegocio o narcoagronegocio y modo campesino de producción. Creo que ahí es muy claro. El que no ve cómo es el dilema ahí, no va a ver en ningún lado. Pero o problema de Paraguay, onde Brasil tem muito que ver, Argentina também, pero Brasil tem mais, é o problema que está também no Brasil, perguntemos-lhe a Ligurio allá, né? É o problema que está em Argentina também, em Uruguai, está em toda a América Latina, mas está um pouco mais velado, né? No Paraguay está em carne viva, e Curuguatí é essa carne sangrante já de ese problema. Então, asigno as palabras de don Augusto Roa. No Paraguay no es una palabra así totalmente, no se pueda criticar, pero yo veo otra vez que no Paraguay se define o destino de América Latina, es donde más clara está esa lucha de definición de qué modelo productivo, qué modelo político, a dónde vamos en eso. O Bom Viver, que es un proyecto indígena, mas que también mora no corazón do camponesado, do campesinado latinoamericano, afroamericano, mestizo, nosotros decimos criollo en la zona nuestra, pero la palabra criollo tiene distinto significado en toda América Latina, que también mora allí, ahí está a discusión grande de América Latina, y creo que el gran aporte del movimiento indígena para repensar una superación del capitalismo en América Latina, si es que los discursos que muchos políticos vienen planteando, y creo que con mucha validez, no estoy diciendo solamente irónicamente esto, se pueden hacer realidad. Bueno, hasta ahí nomás. Sí. ¿Hay preguntas?
Vamos a hacer unos 10 minutos, ¿no? Que está un
poquito. Bom, então, se houver perguntas, mais 5 minutos, 10, estamos aqui para receber.
Comentário, né?
Bom dia a todos, bom dia, professor Pablo, por nos ter brindado com essa reflexão tão importante que também faz parte do nosso cotidiano aqui na UNILA, né? Eu gostaria muito de que o senhor pudesse me desenvolver um pouquinho essa questão, por exemplo, que me toca bastante, que são as leis constitucionárias. As leis comunitárias, eu encontrei também em Timor-Leste, quando lá estive, uma grande contradição entre o que os juristas, né, inclusive juristas brasileiros, estavam tentando implantar, com bastante conflito também com as comunidades, né? Um dos exemplos, por exemplo, é o casamento, que o casamento ele é permanente, não existe um divórcio na lei constitucional. E outra coisa é a mediação dos chefes de sulco, que seriam digamos, os xamãs, né? Que também salvaguardam essas tradições, e a grande contradição entre isso e as leis, né, o sistema jurídico que se tenta implantar quando existe o Estado-nação, como foi o caso de Timor, a primeira nação constituída do século XXI. Então, isso me inquieta bastante, porque se por um lado nós temos essas leis, por outro lado, nós já estamos no estágio, digamos, avançado de deterioração do nosso sistema jurídico, e como nós conseguimos uma volta, como nós conseguimos incorporar isso na atual conjuntura. Isso me inquieta bastante. Se o senhor pudesse falar um pouquinho mais, eu agradeço. Muito obrigada.
Tem mais alguma pergunta antes do...
En primer lugar, yo le quiero agradecer al profesor Pablo por esta brillante exposición. Yo soy paraguayo, de frente, sí. Todo lo que usted ha contado, ha expresado, específicamente el tema del buen vivir, ¿no? En gran medida ese buen vivir y ese concepto de tepoconar, tocatú, pasa por la comida. Por la comida y por la tranquilidad que puede tener la comunidad. ¿No? Evitar de tantos quilombos y poder comer. ¿No? Paraguay tiene 25,5% de subalimentados. Si uno mira el último informe de la FAO, Paraguay es el país que no ha hecho los deberes y prácticamente desde la década de los 90 se le viene advirtiendo a los diferentes gobiernos que hagan algo por el tema de la subnutrición. Sin embargo, producimos 10 millones de toneladas de soja, 10 millones de toneladas de carne, producimos más carne que toda la Unión Europea. Sumando, prácticamente podemos dar de comer a 70, 80 millones de personas. Una población de 6 millones y poco. Tenemos 25% de subalimentados. Y dentro de las comunidades aborígenes, tenemos muchísima gente que hoy se está muriendo de hambre. Y yo como profesor de la Universidad Nacional me siento sumamente avergonzado, porque si usted va hoy a buscar una investigación que verse sobre estos temas, no lo va a encontrar. Pero si usted va a buscar una investigación de cómo mejorar la semilla de Monsanto para que sea resistente a la sequía, usted va a encontrar. Entonces, ya no es solamente el ninguneo histórico ni la negligencia, sino es una política bien implementada para matarle a todos. Es decir, así como lo pensó alguna vez Sarmiento, nosotros vamos continuando, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar si existe la posibilidad de que podamos unirnos los docentes, porque UNILA tiene esa virtualidad de unirnos justamente, ¿verdad? Yo creo que el espíritu de UNILA es integradora, ¿no? De que podamos hacer investigaciones en Paraguay juntos sobre este problema, que es bastante grave. Porque si hay algo que también hacemos bien los paraguayos, y Roa Vasco lo decía, una isla rodeada de tierra, es cerrarnos sobre nosotros mismos, y probablemente sea producto de toda la historia política y regional por la que pasamos, ¿no? Pero nosotros necesitamos trabajar con los investigadores de la región para hablar de todos estos imponderables que están costando vidas.
¿Te parece que...? No, empiezo al revés. ¿Cómo es tu nombre?
José.
José, te contesto José y después te contesto Inés. Te contesto castellano porque hablo en castellano. Primero que nada, pero recontra aceptada tu propuesta, digamos, porque estamos buscando eso. Nosotros acá formamos, allá está el padre de la criatura que es Rafael, un observatorio de la realidad campesina indígena en el Paraguay, hace 2 años más o menos. Y estamos yendo, bueno, estamos yendo a las comunidades campesinas ahí y algunas comunidades indígenas por ese tema, por la licenciatura indígena que vamos a abrir, por la licenciatura campesina, que fue idea acá en Minga Guazú, empezamos a trabajar eso, ¿eh? Estuvimos en Itaquirí, en Santa Lucía, en Santiago Martínez, en el coso, estuvimos en Catoeté con gente indígena también allá, en Minga Guazú, los comuneros, en Tabapú 2, un poco acompañando a las comunidades que dentro de lo posible, que estamos menos cerca, que sabemos que están con dificultad y bueno, después es largo de contar, pero esa es la idea. Así que de todo corazón estamos articulando un poquito ahora con la gente de Baseís, empezamos a conectar con Aníbal Orgüe también, ahí también conversando con la gente, inclusive con Ciencia Política y de la UNE, estamos como en alguna conversación con distintas personalidades, vos te darás cuenta, pero tratamos de hacer eso y queremos eso con todo el corazón, porque unir también necesitamos eso. Tenemos 250 estudiantes paraguayos que son valiosísimos, ¿eh? Acá hay varios, el año que viene van a venir muchos más también. Entonces, de todo corazón sí. Yo te digo algunas cosas comentando lo que vos decías. Si hay un país en América Latina que podría practicar el buen vivir, es el Paraguay. ¿Por qué? Sobre todo en América del Sur, digamos. En América Central ya podríamos tener otros elementos interesantes. Primero porque tiene todavía, a pesar de todo el genocidio y la expulsión masiva, la mayor cantidad de población campesina de América del Sur. Junto con eso, tiene una cultura arraigadísima, también lastimada y golpeada ahora, de autoabastecimiento, que esa fue la base del Estado de Francia y todo eso, ¿no? De autoabastecimiento, de soberanía alimentaria, diríamos en términos de hoy, que es fundamental para comprender la posibilidad del buen vivir. Paraguay tiene esa posibilidad y la está matando alevosamente, y bueno, mucho más a partir de la asunción de Carter, ¿no? Mucho más todavía. Entonces nos duele, digamos, Paraguay, ver tanta riqueza, no la de la soja, tanta riqueza humana, masacrada, expulsada, menospreciada. Pero bueno, ahí también hay una gran posibilidad y una fortaleza muy importante de mucha gente que sigue luchando, pero bueno, por lo menos los que estamos en la universidad tenemos que cumplir nuestro deber, y eso que voy a decir forma parte de nuestro deber. Así que aceptaría de todo corazón eso. Y no soy solo yo, hay un montón de estudiantes valiosísimos que ya se están recibiendo y van a volver al Paraguay, que queremos mandárselo a ustedes, ¿eh? Para que ellos sigan luchando por todas estas cosas, ¿eh? Y bueno, y además necesitamos aprender mucho nosotros, los que no son, yo soy nacido en zona guaranítica, digamos, soy de Chaco santafesino, o sea que no me es ajeno al Paraguay desde que nací, ¿eh? pero tampoco soy paraguayo, entonces opino con el cariño y con el estudio, pero no es lo mismo. Necesitamos también el aporte directamente de todos los paraguayos. Bueno, te contesté. María Inés, tiene muchas cosas el tema, te diría algunas que me parecen importantes. A ver, ¿cuáles son los? Un poco un ejemplo para un pozo. ¿Se entiende en castellano?
Sí.
Pongo un ejemplo de Ecuador para que se entienda el tema indígena, a ver una de las problemáticas. Un ejemplo que me contaron los muchachos de la CONAIE. ¿Cómo funciona la justicia indígena y qué problemas hay con ella? Un muchacho en una comunidad indígena, la novia lo deja. Y él entonces, despechado, le quema la casa a la familia. Bueno, ¿qué hubiera pasado con la justicia occidental? Lo vienen a buscar un patrullero, lo cazan de la oreja, lo meten 3 años preso porque es pobre, no tiene abogado, qué sé yo. El rancho queda quemado. Y ahí se terminó la historia de la justicia occidental. ¿Qué hicieron los indígenas? Bueno, reunieron la comunidad. Lo desnudaron, lo bañaron con agua fría, lo ortigaron, ortiga. Toda la comunidad, sobre todo los ancianos, lo van exhortando, lo van retando, lo van hablando. Lo dejaron solo, sin que nadie lo hable, 4 o 5 días, para que piense, digamos, ¿no? Después se vuelve a reunir la comunidad, hablaron todos en la comunidad, le hablaron, y lo acusaron, le plantearon. ¿Cómo termina la historia? El muchacho entonces, en un momento, él dice que va a volver a ser él la casa de los suegros, digamos, ¿no? O de los ex-suegros. Y que él va a poner, tiene él va a cortar la faja para hacer el techo y que va a hacer los ladrillos. Y cuando estaba hablando eso, levanta la mano gente y dice, bueno, yo te ayudo. Y otro dice, yo tengo una puerta, yo tengo una ventana. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Digamos, se rehizo la casa, el chico volvió a ser aceptado en la comunidad, no sé qué pasó con la novia. Volvió a ser aceptado en la comunidad, pero el muchacho no fue a la cárcel, siguió en la comunidad, la casa se volvió a la comunidad, se reconcilió, podía terminar después en venganza, choques, conflictos. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué dice una mirada occidental? No, eso de la ortiga, eso viola los derechos humanos. Y no viola los derechos humanos meterlo 3 años en una cárcel donde lo van a violar, lo van a matar, va a salir hecho un asesino. ¿Se entiende cuál es la discusión del tema? Entonces, una de las discusiones es esa. Es cierto planteo sobre los derechos humanos de las cuales se acusan a las justicias consuetudinarias o ancestrales. Es un tema en discusión. Es cierto que hay expresiones que a veces se ponen como justicia indígena o justicia popular que los mismos indígenas cuestionan de que no son verdaderamente expresiones. El caso de algunos linchamientos, por ejemplo. Entonces, hay temas que discutir, hay temas que ver, pero el mismo movimiento indígena organizado niega algunos elementos que se llaman, sobre todo en los medios de comunicación, como justicia indígena o justicia popular. Entonces, pero es un tema que queda abierto a la discusión. Otro elemento aquí está el tema de qué pasa cuando, porque una cosa es que pase un problema entre indígenas en una comunidad indígena, está más claro que ahí la justicia indígena tendría que funcionar. ¿Qué pasa cuando pasa, hay una comunidad mezclada, misturada, o cuando hay un problema entre blanco e indígena? Bueno, hay la propuesta, pero lo que pasa es que hay que ver la resistencia inmensa que hay del mundo jurídico, es tribunales interculturales, en igualdad de condiciones. Ahora, para que los jueces, abogados acepten eso, cuesta muchísimo. Otro elemento, son elementos, no se puede aclarar todo, pero son elementos. un tercer elemento es que no hay justicia indígena, hay justicias indígenas, porque cada etnia, cada nación desarrolló sus formas, inclusive hasta por regiones, sus formas, inclusive, y acá te diría, formas que hoy mismo están mezcladas con elementos de la justicia occidental. Por ejemplo, se toma testimonio así más formal, qué sé yo, sin escribir, qué sé yo, pero hay elementos que de alguna manera toman elementos algunos de la justicia occidental. O sea que, ¿por qué? Porque las culturas son dinámicas, la justicia indígena también es dinámica. Va asumiendo cosas que le sirven de la justicia occidental y está. O sea que hay ya un diálogo de hecho en esto. Javier Albó en Bolivia tiene un estudio muy interesante donde habla de este tema, que fue uno de los doctrinarios de la constitucional, del constitucionalismo boliviano. Entonces hay un diálogo de hecho ya entre la justicia occidental y la justicia, no son cosas que totalmente separadas, hay un diálogo. Lo que pasa es que falta que el mundo jurídico occidental asuma el diálogo de saberes, asuma que ese diálogo tiene que ser en igualdad. A ver qué otra cosa más hay. Y acá también está lo otro que me parece importante, y con esto no sé si te respondo, Marinette, pero por lo menos algunos elementos que a mí me parecería muy interesante, que se cuestione la colonización de nuestro derecho mirando el derecho indígena. Ya sé que nosotros que nos criamos dentro de un ambiente occidentalizado no nos vamos a poner a hortigar al ladrón del barrio, digamos, ¿no es cierto? Eso sería hasta ridículo para nosotros. Pero sí hay que aprender del mundo indígena principios, elementos, que la justicia occidental perdió, sobre todo perdió por su adscripción estúpida, acrítica al capitalismo. La justicia es prácticamente una protección de la propiedad privada burguesa, diríamos, para decirlo con una palabra que se usa, ¿no? Es prácticamente eso, nada más. Cuando uno ve la justicia en Paraguay, por ejemplo, nosotros, ¿qué más que eso es la justicia en Paraguay en este momento, ¿no es cierto? ¿Qué más que eso? Y acá en Brasil, yo he tenido experiencia en la justicia que me confirma que fundamentalmente es eso. Habrá otras cosas, pero fundamentalmente la justicia está para resguardar la propiedad privada de los ricos. Para eso está la policía también, para hacer el trabajo de ese cumplimiento. Entonces, después hay algunos elementos que se han incorporado, pero no son centrales, ni en la justicia, ni en la seguridad pública. Entonces, me parece que hay una serie de elementos que el mundo jurídico tendría que pensar para descolonizarse, para repensar el derecho, que pueden provenir justamente de el buen vivir expresado en el mundo jurídico indígena también. ¿Qué hay elementos que pueden cambiar en la justicia indígena? Por supuesto, que son discutibles, por supuesto, pero ese es el proceso de discusión que tienen las comunidades, que han construido cosas humanas. Cosas humanas tienen fallas, son dinámicas, pueden ir cambiando, la determinación de eso corresponde a lo indígena, puede haber un diálogo con respecto a determinados elementos que no serían aceptables, puede haber eso, pero bueno, el tema es hacer un diálogo en igualdad de condiciones, un diálogo de saber. ¿Te contesté, Marina?
Sí. Me gustaría muito de continuar essa conversa com Pablo, mas a gente tem uma mesa ainda. Então eu queria agradecer muito ao Pablo, ao Félix, ao Pablo Ferreiro, e dizer que para mim é fundamental que a gente transcenda sempre as disciplinas. E eu aprendi muito com você, Pablo, eu agradeço muito e espero que a gente continue dialogando, porque não cabe aqui comemorar uma obra literária. Não é esse o interesse que eu tenho ao promover esse encontro, né? Embora a comunicação tenha dito que nós estamos comemorando, não é isso. Nós estamos repensando, refletindo para que serve essa obra literária que trabalha com o imaginário, 1974, e hoje, o que ela nos diz? Nós temos que transcender o livro para pensar hoje o que a literatura pode fazer em relação ao que está acontecendo. Nesse sentido, eu agradeço muito as suas palavras. Muito obrigada. Então, passamos a